Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
A primera voz, con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos A Primera Voz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles este día 19 de agosto del 2025 y son siempre muy gratos los saludos a las 6 de la mañana con un minuto. Sabe bien, usted lo conoce, que este espacio es un espacio que promueve la reflexión, el pensamiento, la expresión y siempre vale la pena hacerlo formando comunidades, integración de grupos, familia y todo lo que signifique la socialización de la vida humana. Eso es la condición de ser humano. Mida usted los alcances de su vida y verá que entre más vive, más grandes son los espacios de intercambio de ideas, incluyendo noticias, comentarios, opiniones y obviamente también las fortalezas de esas comunidades. Fortalezas que tienen que ver con sentidos de identidad, de afectividad y todo lo demás. Rosendo Torre, buenos días.
Buenos días, Víctor Hugo. Personas que nos siguen por Radio Universidad de Aplicaciones hasta donde llegue la señal. Estamos hablando de Sonora, Durango, Nayarit, Chihuahua, no se diga la Baja Sur y en cualquier parte del mundo. Y a propósito de afectividad, pues hay que ver la efectividad también, Víctor Hugo. Un saludo a todos los que nos escuchan, nos dispensa con su atención. Pues para algunos es temprano, ya está amaneciendo y está oscuro todavía, y hay cambio, aparte del climático, en la cuestión de la luz solar temprano. Decirte que estábamos equivocados, Víctor Hugo, llovió el fin de semana y la presa Picachos tiene 101.03% y le están tirando agua por el vertedero. 88 metros cúbicos por segundo que se van al mar, y resulta que la presa de Picacho ahorita nada más está surtiendo agua potable a Mazatlán y solo dedica 5 metros cúbicos por segundo, a contrario censo, quiere decir que 83 metros cúbicos se están yendo al mar, que no es malo por supuesto, pero pudieran trasvasarse pues a otra presa, porque el plan hidráulico del noroeste en eso consiste, presas que tienen excedente la vayan pasando a la que está de manera contigua y de esa manera pues garantizar agua en otras partes. Pero bueno, la naturaleza es muy exacta, esto me lo dijo, me comunicó anoche un productor agrícola aquí, ahí del valle de, precisamente de Mazatlán, en la parte norte, y pues ya estaba rastreando su terreno, ya limpió, porque dice que tenía años que no llovía.
Muy bien, bueno, pues las presas de la zona serrana, las presas que descargan, las presas que cargan agua que vienen de la serranía son presas que tienen mayor cantidad de agua y por lo tanto los beneficios. Por ejemplo, la presa San Alona, que capta el agua de la parte serrana de Durango, pues nos llega acá. Y las presas que van de Badiraguato para adelante son presas que se cargan de la serranía de Chihuahua. Así que voy a decirlo, si llegamos al 50% de captación de agua para el mes de septiembre, estaremos precisamente pensando que adiós crisis hídrica. Sin embargo, y esto lo digo porque el año pasado, el año 2024, después del primer riego que se hizo en octubre del 2024, las presas quedaron en promedio en 18.7%, lo cual significa que ya desde el mes de noviembre del 24 ya se anunciaba la crisis hídrica que estaríamos pasando por acá. Y bueno, pues los efectos ya se tienen, caída de la actividad agrícola ganadera, caída de la actividad industrial y obviamente el ahorro de las aguas de consumo humano. Por lo pronto, esperemos que la naturaleza nos siga otorgando las lluvias que se requieren y podemos estar en condiciones, después del primer riego en Sinaloa, que será en octubre, tengamos el espacio para pensar que las presas estén arriba del 50%. Y si es posible, señora naturaleza, señores del universo, échenle ganitas y mándenos unos dos ciclones por acá.
Bueno, a ver si no estás invocando las fuerzas de la naturaleza.
A esa estoy invocando.
Ahorita anda un ciclón allá por el Atlántico.
Peligroso, ¿eh?
Que ya se disminuyó a tormenta tropical, pero se anuncia que todo este fin de semana, mejor dicho, toda esta semana, en la parte noroeste, será blanco de lluvias. Y pues no está mal, el asunto es el siguiente. Dicen que cuando Dios da manos llenas, y recordarás tú que hace unos 18 años, la presa San Alona tiraba agua por el vertedero y era un espectáculo natural, casi parecían las cataratas del Niágara. Hoy estamos muy abajo todavía del nivel, y bueno, la presa se surte del río Tamazula, y que allá a la altura de Tamazula está el río Grande y el río Cianuri, que son los afluentes principales, más los arroyos que se van juntando en el trayecto, de manera que las presas importantes, todas son importantes, pero que tienen mayor cobertura de riego, están, pues como dicen por ahí, un poquito arriba como estábamos el año pasado.
Muy bien, bueno, pues estamos en estos momentos de pensar que hay un buen proceso de captación de agua en el sistema de presas, pero insuficiente para reponer el daño al sistema agrícola y ganadero, y además salvar la condición de que el año 2025, el ciclo 2025-2026 sea un ciclo de agua suficiente, así sin quitarle ni ponerle.
Los horticultores ya están preparando la tierra, ya tienen el acolchado, es una especie de plástico que ponen para evitar crecimiento de maleza, se le hace un hoyo y se siembra la planta. Lo que tiene que ver la parte de Elota, todo ese valle que va hacia San Ignacio, ahí usted puede ver ya siembras y en cualquier parte del valle agrícola. Y por otra parte, en Mazatlán hay un dilema ético. Resulta que el arroyo Jabalíes está rodeado de casas. Ahí eran esteros naturales, sin embargo, pues le fuimos ganando terrenos al mar y hay mangle precisamente sobre el arroyo. Quieren cortar el mangle, pero el mangle es una especie vegetal protegida y ya se anunció que van a cortar, a tirar los mangles, que porque son los que evitan el flujo natural. Y tú conoces también Mazatlán, en el puente Juárez se comunicaba prácticamente hasta acá, hasta el Seguro Social, pasando por la Unidad Deportiva Juárez, ya hasta hay un malecón, sin embargo, está construido. Y resulta que si alguien tiene memoria, son los ríos y los mares.
Muy bien, bueno, pues estemos pendientes y obviamente asumamos con mayor responsabilidad el uso, manejo y fines del agua. Agua que no has de beber, déjala correr, no la desperdicies. Son 6:09 a.m. En unos momentos más, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, estará presentándose en la mañanera con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es la agenda? Posiblemente hablen que el domingo pasado, estamos hablando domingo 17 de agosto, no hubo ningún homicidio doloso, es decir, nadie murió a balazos.
Sí, pero cada vez que se dice eso, viene con efecto retroactivo. Creo que repartieron un importante número de patrullas, la Comisión de Seguridad, no sé si se reunió o estuvo nada más presente, y pues habían comprometido a entregar patrullas. Lo cierto es que hay muchas patrullas, toda la tropa que ande aquí en territorio sinaloense debe estarla pagando el Estado, y lo que tiene que ver con el consumo de combustible, estamos hablando de más de 13 mil efectivos, que lo mismo lo ves en la zona urbana que en la zona rural.
Muy bien, por lo pronto la comunidad de Imala, que está aquí a 25 kilómetros de la capital de Sinaloa, le agradece a la Secretaría de Seguridad por el blindaje que han hecho de esa comunidad para ofrecer seguridad, confianza y tranquilidad a los habitantes de Imala y también a los paseantes que van a Imala, a las aguas termales y a la convivencia con la naturaleza. Así que ahí está el agradecimiento.
¿Fuiste este domingo a Imala?
No.
Nomás te mandan razones.
Me mandan razones, pero un buen amigo que estuvo por allá, que compartimos vecinalmente un espacio allá en Imala, me comentó precisamente esto que estoy diciendo, y gente de la comunidad de Imala hablan de que están acuartelados ahí a un lado.
Ahí está fijo, es destacamento.
Sí, es un destacamento acuartelado ahí, en la comunidad de Imala, que es la cabecera de la sindicatura. Bueno, pues signos así, posiblemente el gobernador de Sinaloa hoy en la mañanera estará informando de el gran avance en materia de seguridad en Sinaloa. Así que veamos el comportamiento, como diciendo, me preocupa mucho tu silencio.
Bueno, recordarás que Mazatlán fue de los pocos municipios que quedaron fuera de la alerta de no visitarlo, pero ya hubo una contrarréplica. El tipo de visitante que llega a Mazatlán es de Chihuahua, Coahuila, Torreón, y parte de Jalisco, o sea, del altiplano. No es el que deja mucha derrama económica. Se ha dicho que ha estado la ocupación hotelera hasta el 90, pero ya le reviraron que era el 60. Y bueno, vaya, dése una vuelta por Mazatlán. Hay mucha construcción, hay muchas torres, y esas torres obviamente no se podían levantar sin que antes el ayuntamiento tomara un acuerdo de cobrar por las alturas de los edificios. Manejar el concepto de coeficiente de ocupación y coeficiente de utilidad, el COS y el CUS, y todo problema que si no tiene solución, se arregla con dinero.
Y a propósito de dinero, el gobierno norteamericano va por las cuentas del Mayo Zambada, en tanto que el Mayo Zambada le propuso un acuerdo al gobierno de Estados Unidos para declararse culpable en el proceso penal que enfrenta allá en Estados Unidos. Creo que tiene 22 carpetas acusatorias por prácticas derivadas del mundo del narcotráfico. Pues el señor Mayo Zambada ha puesto, o supongo yo que deben de estar, con comezón en las orejas y en todas partes del cuerpo, aquellos que tuvieron mucho acercamiento con el Mayo Zambada, porque él se dice que declarará cuáles son los nexos que él tuvo con, escuche usted, clase empresarial en Sinaloa y en México. Pero escuche lo más alto todavía, sus conexiones con la clase política del país. Y cuando hablo de clases políticas, estoy hablando de todos los partidos políticos. Y además el Mayo Zambada pide una especie de clemencia diciendo, a mí enciérrenme porque me declaro culpable, pero denme un espacio flexible de convivencia, porque en el caso del Chapo Guzmán está encerrado, aislado, y ya le parece demasiada tortura al Chapo Guzmán y pide a través de su abogado tener más contacto con la vida interna de los penales. ¿Por qué? Porque estar aislado es para volverte loco.
Bueno, tú dices que son los empresarios los que están preocupados y que tenían urticaria. Hay otros que no son empresarios. No,
también dije clase política.
Bueno, pero esos son preponderantes. De manera tal que si tú dices que él estuvo 5 décadas en el ejercicio del poder a nivel México, pues ya te has de dar una idea hasta dónde vamos a aplicar la cuenta regresiva. Eso implicaría entonces que si lo declaran testigos protegidos, tendría ciertos beneficios. De manera tal que están, como dicen por ahí, equilibrando los resultados.
Mira, por lo pronto, dale seguimiento a la cancelación de visas. Ahorita le han cancelado visas no nada más a la gobernadora de Baja California. Le están cancelando visas a presidentes municipales. Desde el estado de Hidalgo hasta los municipios fronterizos están cancelando visas, unos por sospechas y denuncias que hay por el tráfico de drogas, pero también el tráfico de personas. Pero también lo señalan por emitir opiniones que molestan al presidente Donald Trump.
¿Pudiera ser incluido tú y los de este programa?
O sea, tú y yo, pues, ¿no? Pues podemos ser, pero como nosotros no representamos ningún problema.
Aparte, ¿no tenías pensado ir?
No, yo sí tengo pensado ir. Yo tengo visa desde que tenía 9 años. No, el problema es que la usaré cuando...
Solo falta que me digas que era parte del equipo de César Chávez, aquel defensor de los trabajadores del field, del campo.
Pues recuerdo mucho que tuvimos un contacto con el segundo de César Chávez, desde Radio Universidad, allá por el año 1989, más o menos, para una charla con el líder de jornaleros agrícolas de Estados Unidos, César Chávez.
César Chávez.
Y cuando íbamos a tener, nos hablan de que él tuvo que trasladarse de la región de California, se trasladó a una reunión allá por el lado de Florida, y entonces pues se canceló y ya no pudimos agarrarlo.
Fíjate que el movimiento internacional está conectado. En un tiempo yo viví en Tijuana, en periodos vacacionales, y tenía contactos ahí en la parte de San Diego, de toda esa área de California, el Paso Roble, de cómo estaba el activismo político. Y pues sí, había volanteo como había también aquí en Sinaloa en el año de los 70. Pero déjame decirte, Víctor Hugo, que los productores agrícolas, cuando no es un golpe es otro, acaban de bajar los precios futuros del maíz en la bolsa de Chicago. Estados Unidos produce 438 millones de toneladas de maíz. Nosotros para el consumo anual ocupamos 48, nada más producíamos 28. Y al bajar de 190 a $160, obviamente que impactaría de manera negativa el precio de la tonelada del maíz de los pocos que vayan a sembrar, porque de las 6 millones de toneladas que se obtienen aquí en Sinaloa, este año nada más hubo como 101 millón y medio de toneladas. Entonces no pintamos en el concierto nacional de aportación de maíz blanco para elaboración de tortilla.
Muy bien, 6:18 p.m. Entonces tomen en cuenta ustedes que la lucha contra la delincuencia organizada en el país enfrenta también las pugnas internas entre los cárteles, como es el caso de la pugna interna del cártel de Sinaloa, donde dos bandas, los Chapitos y los Mayitos, se están enfrentando por el dominio del espacio, y obviamente los Mayos le reclaman a los Chapitos la traición que le hicieron a su padre al entregarlo aquel día 25 de julio del 2024, que se lo entregaron a la DEA, y se declara la guerra a partir del 13 de septiembre del año pasado, es decir, estamos casi... El 9 de septiembre, estamos casi llegando al año de conflictos bélicos entre ambas bandas, y que han dejado a Sinaloa en la condición más difícil de toda su historia. Y no me refiero solamente por la cantidad de asesinatos que se han cometido, sino porque la parálisis socioeconómica en Sinaloa es evidente. Pero además, junto con esto, pues ha emergido en sentido positivo una ciudadanía que tiene rasgos de resiliencia, porque a pesar, y se aprendió temprano, porque a pesar de la delincuencia en activo, la vida social tiene que seguir, y se ha hecho precisamente de una práctica de aprender a vivir en condición de riesgo, y así lo está haciendo la vida ciudadana. Ahí están los aprendizajes de esto.
Pero a un costo muy caro, Víctor Hugo, hay depresión económica. Tú ves muchos locales cerrados, o se renta, o de plano te dicen, nos retiramos por reparación. No, se están retirando porque no es costeable. Aquellas áreas muy bonitas de comerciales están vacías. Y bueno, te das cuenta entonces de qué tanto está impactada la economía por esa actividad.
Muy bien, 6:21 a.m. y ahora escuchemos la identificación de señal que de manera muy atinada Roberto Millán la pone.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radioas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
Muy pronto tocarán a tu puerta. Ya empezamos las visitas del programa Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultas mayores. Si ya respondiste el censo, muy pronto llegará el personal médico a visitarte. Ábrele la puerta. En México la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Este domingo en la Hora Nacional celebramos a las personas mayores de México.
Hablaremos sobre los programas de gobierno para los adultos mayores.
Y platicaremos de un tema muy importante con el neurólogo Raúl Medina, el Alzheimer.
Hablaremos del sexo después de los 60 y por qué el erotismo no tiene fecha de caducidad.
Tendremos información sobre el concurso México Canta.
En la música el grupo Campeche Show y el cantante Ulises Marlo.
Leos y Chalos esperamos a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Sinaloa es uno de los estados más afectados por casos de dengue en México. Sin embargo, la lluvia no tiene relación alguna con esta incidencia natural, afirmó el doctor José Israel Torres Avendaño, investigador de la Facultad de Biología de la UAS.
Sin embargo, en Sinaloa está entre los 7 estados más afectados, aunque sí se observa una baja de aproximadamente 20%, 25%, se encuentra entre las 7 entidades federativas más afectadas.
Japón, país mágico, montañas que susurran, cerezos en flor, samuráis en armadura. Lo invitamos a escuchar Cacahuates Japoneses, un viaje radiofónico para conocer la cultura, historia y costumbres de Japón. Cacahuates Japoneses, conducido por Víctor Kerber, todos los lunes a las 17:30 horas, con repetición los viernes a la misma hora. Cacahuates Japoneses, un programa de la Asociación Nisei y Sansei AC, la comunidad japonesa de Culiacán y Radio Universidad. Cacahuates Japoneses.
Son 6:25 a.m. Hay una carta que envía la señora Beatriz Gutiérrez, quien es esposa de Andrés Manuel López Obrador y que criaron un hijo que se llama Jesús Ernesto el hijo, y según el diario ABC allá en España, que es el equivalente, así lo dice Beatriz Gutiérrez, el periódico ABC es el equivalente al periódico El Reforma en México y El Universal, y toda una larga lista de prensa. Bueno, lo común de estos medios impresos es que son calumniadores, son profesionales de la derecha más rancia y corrupta, que están fanatizados por completo y quieren vengarse de ya saben quién. ¿Quién cree usted, a quién cree que se refiere ella? Pues a López Obrador. Les ha dolido muchísimo el gobierno de López Obrador. Por eso dice la señora Beatriz Gutiérrez que esos medios conservadores de derecha son calumniadores profesionales. Y las calumnias que se aventaron contra ella es que el periódico ABC y que lo reprodujo en México el Reforma, el Universal y otros medios, la noticia de que ella y su hijo habían decidido irse a vivir a España, cosa que ella niega rotundamente. Que visite España no significa cambio de domicilio. Ella vive, dice Beatriz Gutiérrez, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, allá donde él tiene su residencia. ¿Cómo se llama?
Macuspana, pero ella dijo que no se iba a ir. Bueno, tiene un nombre ofensivo.
La chingada.
Bueno.
Bueno, entonces la esposa de Andrés Manuel López Obrador acusa de que todavía siguen en el plan de la venganza. Y bueno, eso es cierto. Vean ustedes todos los memes que circulan, todas las noticias que circulan falsas, y sobre eso también la vida social tiene que aprender entonces a entender que leer una noticia rápidamente hay que ver quién es la fuente. Por ejemplo, quien fuera coordinador de prensa de Carlos Salinas de Gortari, el señor Raimundo, es el columnista principal calumniador que se vive, y es que su origen está ahí, en la derecha salinista. Entonces Raimundo Riva Palacio, cuando a mí me dicen, ahí te va, mira esta nota, ahí te va esta nota, veo rápidamente, si el nombre dice Raimundo Riva Palacio, no la leo, no la leo. Si a mí me dicen que acá en Sinaloa, un columnista que le dice la drogada presidenta, la estrafalaria presidenta, y que se dedica a ofender la figura pública de la presidenta de la República, del gobernador, inmediatamente sé que ese personaje es un calumniador profesional. Y aquí en Sinaloa, principalmente en Culiacán, hay varios, pero destaca uno que solamente expide por sus poros la crueldad de la venganza. Se llama Partida, Jesús Manuel, Juan Manuel Partida. Ese señor es un maldiciente y que se dedica a golpear figuras como la del rector de la universidad, calumniándolo. ¿Quién tiene defensa contra una calumnia? Nadie. Y esto recuerdo que me lo dijo el gobernador Juan Millán, que siendo gobernador decía, todo aquel que calumnia provoca que no tenga uno defensa. ¿Qué defensa puedes tener de frente a uno que se alimenta de la cizaña, que se alimenta del odio, de la venganza, que se alimenta de el prototipo gánster del periodismo? Bueno, pues ahí está.
Bueno, difama, al final algo queda, pero en el caso de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, Víctor Hugo, habían invocado la constitución o un acuerdo del Parlamento Español en donde la descendencia de españoles tenía derecho a adquirir la nacionalidad española. Recuerdo que López Portillo, en cuanto terminó su mandato, se quiso ir a España. No lo aceptaron, le dijeron que su dinero era de procedencia dudosa y le denominaban metecos a los que quieren irse a España, que no son de origen de linaje. Iberdrola estaba administrando allá, Felipe Calderón también, allá creo que tenía sus intereses. Peña Nieto también andaba allá. El asunto está que esto se complica porque atinadamente en el primer año de ejercicio de gobierno pidió, solicitó o exigió López Obrador que se pidiera disculpas por la conquista atroz y salvaje que hubo de parte de los españoles, cosa que no se dio. Entonces, el que está, la que está yendo es la esposa, pero ella tiene antecedentes de sangre de España. Y te quiero decir entonces que algo tiene la madre patria, Porfirio Díaz descansa en Francia, que fue el modelo que se inspiró, pero ¿qué tiene España que todos en el exilio quieren irse para allá?
Muy bien, pues porque hablan español, Rosendo.
Sí, pero reniegan y van allá.
¿Y qué tiene que reniegues? ¿Tú vas a pagar? Si yo voy a Barcelona,
pero ahorita
yo voy a pagar.
El elemento que lo
a mí no me lleva el gobierno.
Es
ni
tener una visa oro, creo, una tarjeta oro, y esa no te niegan, pero te investigan el origen del dinero.
Por eso, pues, pero tú no tienes visa de oro. Tú fuiste a España.
Y no tenía visa de oro.
Ahí está. ¿Y qué hiciste allá? ¿Qué hiciste? ¿Traicionaste a México?
No, de ninguna manera. Entonces, yo iba en comisión.
Iba a gastar dinero en España.
No, ¿cómo y voy tomarte, a gastar si no lo tengo?
Tomarte fotos allá.
No. A mí me queda muy claro cómo funciona el sistema de justicia penal acusatorio allá.
Yo también fui a España y me gusta ir a visitarlos. Pero esa es una cosa, y otra cosa es precisamente decidirme a vivir allá. Y claro que de aquí de la Universidad Autónoma de Sinaloa se tienen
intercambios académicos.
Intercambio académico con la Universidad de Salamanca. ¿No? Y es histórica esta relación. Y no porque se vayan a estudiar allá, ya traicionan a México. No, para nada. Son relaciones universales de lo que quieran. Si eres turista, puedes ir. Si tú crees que una universidad allá te da formación más sólida que en México y tienes capacidad de pagar en euros, pues lo llevas allá, ¿no? Entonces, así es el mundo. Es como fuiste a Estados Unidos. Lo primero que hiciste es irte a Disneylandia. ¿Por qué? Pues es tu dinero, ¿no? Ahora, como bien y me parece correcta la crítica que hace la presidenta Claudia Sheinbaum a los gastalones, como el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andy, que dice que él se gastó 200,000 pesos en su viaje a España. Sí, pero su dinero es dinero del pueblo. Es decir, el pueblo gasta en diputados, el pueblo gasta en senadores para que le sirvan al pueblo, no para que se sirvan de ellos. Por eso la clase política rancia no es querida por la población. Así es México. Las encuestas que hacen de credibilidad social, el último peldaño que hay de credibilidad es de la clase política, la Cámara de Diputados.
En Noroña ya dejó la presidencia. El asunto es la contradicción en cuanto a la ética que hay en Morena y el comportamiento que se tiene. Eso les dijo la presidencia, la presidenta de la República, que hay que vivir en la medianía que dé el trabajo honrado, evitar los excesos como los que estaban presentando, y pues entran con un discurso y salen con otro.
Bueno, pues el lenguaje de los calumniadores profesionales, en este caso como el maldiciente, escribe y dice milagros del cacas, referirse a una persona diciéndole cacas, o referirse a mí diciéndome Fabirucci, que él no piensa que es faltarle el respeto a su trabajo, usar la calumnia, usar la sentencia, la discriminación, es precisamente el lenguaje de esos periodistas que transgreden el ejercicio del periodismo. Y la transgresión significa que rompen el acto ético de comunicar. Por ejemplo, le dice al presidente López Obrador, narco expresidente. Y cuando le dices tú, está bien, dame pruebas. No, jamás. Se le ha criticado y cuando es directa la crítica, se calla. Cuando busca pleito, él es un calumniador experto en desacreditar a las personas. Le dice cacas a López Obrador. Le dice drogada a Claudia Sheinbaum. ¿Qué es eso en manos de un periodista? Pues es la comunidad que él forma, ¿no? La comunidad que él forma es destrucción de un pensamiento, de un espíritu de buena ciudadanía. ¿Cómo trata al rector? Traidor por la muerte de Cuen, traicionó a Cuen. Oye, ¿por qué dice que traicionó a Cuen? No, pues, prueba que presente que hubo traición a Cuen, no presenta ninguna. Sin embargo, acusa, acusa y acusa. Bueno, pues esos son los calumniadores profesionales, los maldicientes.
Bueno, la difamación y la calumnia ya no se siguen por la vía penal, Víctor Hugo, se sigue por la vía familiar, porque daña la imagen de la persona. Y bueno, pues ahí están los recursos legales en términos de demandas, precisamente para pedir la reparación del daño. Y hay un principio que dice que el que acusa está obligado a probar, lo mismo el que niega cuya negación encierra la afirmación de un hecho controvertido. Ya se acaban de modificar una serie de leyes que tienen que ver precisamente con el derecho a la información, y pues aquella persona que no pruebe lo que dice está expuesta a que se le aplique o se le promueva un juicio en ese sentido.
Bueno, si ustedes leen, revisen las columnas en su red de Facebook y encuentran un lenguaje que raya precisamente en la calumnia. Fíjense ustedes, le dice la chacha de Palacio de Gobierno, la chacha, se refiere a Claudia Sheinbaum, la presidenta. Pues le dice la chacha, sí, hay libertad de expresión, cierto.
Sí, sí, pero hay reglas, pero no hay afectar una, la imagen de personas.
Pero hay una discriminación y que puede ser acusado precisamente de daño de género político, un daño político al género al llamarle chacha.
Se llama violencia de género.
Violencia de género político, violencia política de género al mencionarle chacha. Y bueno, si le dijera ama de casa, pues entendería que es jefa de familia. Pero decirle chacha es discriminatorio. Bueno, luego le dice que la chacha del palacio con sus mafufadas. ¿Qué es ese lenguaje? ¿Sabes cuántos años tiene partida de periodista? Desde que supo que ser periodista era tener dinero en su bolsillo.
¿Estás hablando del tiempo de Renato Vega o de Alfonso G. Calderón?
No creo que llegue a Genaro Calderón, pero sí llega a Francisco Labastido Ochoa, ¿no? Que vivió sus bonanzas cobrando. Bueno, pues ahí está. Y yo señalé que, y he señalado que ese es un gangsterismo del periodismo. Y en la universidad se sintió mucho eso, porque golpear al rector, revisé el momento de cómo cambió el discurso Juan Manuel Partida Valdés respecto al rector de la universidad. Y sucede que cuando la universidad le pagaba, hablaba maravillas. Y me di cuenta que cuando la universidad le canceló el contrato, soltó todo su lenguaje que hoy todavía existe. Entonces, esa es la realidad del periodismo, como dice Beatriz Gutiérrez Müller, calumniadores profesionales. Nos vamos, Rosendo.
Hasta mañana.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.